Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, en especial a aquellos que se incorporan en esta hora. Hoy voy a comenzar poniendo la segunda calle positiva del día con Emilio García. Este hombre de 36 años es conductor del metro de Barcelona y hace pocos días se convertía pues en un auténtico héroe. Él paseaba por la estación de Urgel como cada mañana esperando a que llegara el metro para darle el relevo a su compañero y ponerse a conducir. De repente vio como en el andén que tenía enfrente un hombre empujaba a una mujer a la vía del metro. En ese momento Emilio no lo dudó, actuó rápidamente, saltó al andén opuesto y trató de rescatar a la mujer. Todo sucedía en pocos segundos.
Miré para la derecha y se venía algún convoy, o tanto a la para la izquierda. No vi nada y no me lo pensé y me tiré a las vías. Entonces yo veo que la chica está retenida y con sangre. Una persona por el otro lado también se baja a las vías, me ayuda la facilidad de subir a la chica y la subimos.
Afortunadamente, otra persona que había en la vía presionó el botón de socorro y paró la circulación de los trenes. El agresor, el hombre que tiró a la mujer a la vía, fue detenido en el momento. El detenido, un hombre de 28 años, se enfrenta ahora a una acusación por intento de homicidio. La mujer fue trasladada a un centro sanitario donde observaron que solo tenía heridas superficiales. Según las primeras investigaciones, la víctima y el agresor no se conocían. Emilio García se ha quitado importancia, ha dicho que hizo lo que había que hacer en ese momento, ayudar a quien se encontraba en peligro. A Emilio no se le va a olvidar nunca este día y reconoce que cualquier persona se podía haber encontrado en el lugar de la víctima.
Puede haber sido un familiar mío, puede haber sido mi madre, puede haber sido una sobrina, puede haber sido una prima, ¿sabes? O mi pareja mismo, o uno de mis dos hijos, ¿sabes lo que te quiero decir? A mí lo que me escandalizó todo es la parte de desesperación que estaba atravesando la chica afectada.
Claro, no le falta razón a Emilio, ¿eh? Yo siempre pienso que ojalá un Emilio siempre, en las circunstancias en las que nos encontremos, que si le pasa algo a un familiar, haya alguien ahí como este hombre que decida actuar y no mantenerse alejado de la situación. Menudo gesto heroico nos ha regalado. Su historia es una historia de valor, de iniciativa. Se jugó la vida, saltando a las vías para salvar a una mujer que se encontraba en peligro. Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y estamos ya martes 28 de diciembre, octava de Navidad, los Santos Inocentes. Quien te saluda es Beatriz Calderón y voy a acompañarte hasta las 6 de la mañana, pero llevamos aquí desde las 4, cuando te hemos hablado del sueño, de la importancia que tiene el sueño. Este es uno de los temas que más interesa a los ponedores. La verdad es que hay mucha gente que duerme mal, algunos por preocupaciones y otros por el tipo de trabajo, como nos ocurre a nosotros. Pero la función del sueño es tan básica en nuestra vida como el comer. Según los expertos, cuando dormimos es cuando fijamos todo lo que hemos aprendido durante el día. Fijamos nuestros recuerdos. Reseteamos el disco duro, en otras palabras. En la tarde de COPE lo explicaba a la perfección nuestro divulgador científico Jorge Alcalde.
La ciencia ha avanzado mucho. Sabemos mucho de los mecanismos biológicos, neuroquímicos que suceden durante el sueño. Sabemos también que lo hacemos pues prácticamente todos los animales superiores conocidos, que un tercio de nuestra vida, por lo menos, le dedicamos a eso. Y que no dedicarle el tiempo suficiente conduce a mayor propensión a algunas enfermedades, algunas de ellas graves, conduce a accidentes de tráfico, conduce a muchos efectos secundarios.
En la tarde de COPE estos conocimientos los ha ampliado también Juan José Poza. Él es miembro del grupo de trastornos del movimiento y de la conducta del sueño y nos ha explicado la importancia que tienen las fases del sueño en nuestro organismo.
Pensábamos que los seres vivos podían estar en dos situaciones, dormidos o despiertos, pero ahora sabemos que dentro del sueño, dentro del estar dormidos, hay dos fases completamente diferentes que llamamos sueño REM, REM de movimientos oculares rápidos, y sueño no REM, que es todo lo que no es sueño REM, y que cada una tiene funciones muy diferentes que cada vez vamos sabiendo más.
De esto te hemos hablado en la anterior hora, pero tenemos muchas otras cosas que contarte. Y es que en unos minutos nos va a ayudar a poner las calles Djibula Emmanuel Bací. Él es un bombero africano que vive en Soria. La historia de este inmigrante es digna de ir al guión de una película. Este africano de 41 años nació en Burkina Faso. Lleva desde el 2004 viviendo en nuestro país. y como él mismo nos va a contar, no ha parado de prepararse y de hacer cosas para ser uno más de nuestra comunidad. Enseguida hablamos con él, pero tenemos otras cosas hasta las 6.
Pues sí, como cada día nos encanta ver la cantidad de mensajes que recibimos de todos nuestros ponedores, porque vosotros sois el alma y motor de este programa. Enseguida seguimos dando voz a tus comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Y también te vamos a hablar de emprendimiento y de cómo algunos proyectos salidos de España son hoy en día fundamentales para el progreso de la humanidad.
Perfecto, es momento también de conocer el tiempo que vamos a tener en esta semana. Mar Gómez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. Al contrario que la semana pasada, esta semana vendrá marcada por el tiempo anticiclónico estable y con temperaturas muy por encima de lo normal. De momento, este martes todavía tendremos que sacar el paraguas en Galicia y en el Pirineo. En el resto tendremos sol con intervalos de sol y nubes. Las temperaturas en ascenso en el noroeste peninsular, en descenso en la mitad sur y con pocos cambios en el resto. Esperamos 19 grados en Badajoz, 20 en Sevilla, 19 en San Sebastián, 13 en Madrid, 20 en Oviedo, 16 en Zaragoza y 19 grados en Sevilla están previstos hoy. Eso sí, tendremos intervalos de viento fuerte en Galicia, la cordillera Cantábrica, Pirineos, Sistema Ibérico, Costa de Cataluña y zona de Levante.
Muchísimas gracias, Mar. Momento también de recordar algunos de los mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp, en el 662-942-605. Escuchamos vuestras placas.
Buenos días, Bea. Buenos días, ponedores. Pues sí, Bea, muchos trabajamos. ¿Qué remedio? Es la buena suerte que tenemos. Soy Silver de Málaga. Felices vacaciones al pulpo con la familia y a todos los que estén disfrutando de vacaciones en estos tiempos.
Gracias.
Algunos nos tenemos que quedar para trabajar,
pues
porque
sí,
todos no pueden estar de vacaciones. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, con vuestra compañía en la radio todos los días, esto se lleva mucho mejor. Un abrazo grande a todos los ponedores y a todos los que estén trabajando.
Hola, buenas noches. Soy Gustavo Terán, desde Argentina, y como siempre los escucho. Felicitaciones, felicitaciones.
Buenos días, me gusta, ya os lo digo, vuestro programa, muchas felicidades y la gran familia que se forma de noche, bueno, para allá siempre, porque mientras que dure este programa y si continúes con él, es inmensa la familia. Os deseo un mejor año 2022 para todos nosotros, para España y para el mundo entero, que haya mucha paz. Gracias, gracias.
Igualmente, feliz año. 5 y 13 de la mañana, te repito el número 662-942-605, por si, bueno, quieres mandarnos tu placa y escucharla mañana. Ahí nos puedes dejar, como te digo, tu nota de voz. Ahora sí, a las 5 y 13 de la mañana, si nos estás escuchando, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y mientras hacemos el programa, andamos también liados con los mensajes que nos llegan de Facebook. Aquí estamos leyendo, por ejemplo, ADB Santa Cruz, que dice, pues yo era mucho de bromas y de chistes, pero la verdad que cada vez menos. Felices fiestas.
Soporta el dolor, le divierte inventar, que vive lejos en un raro país. Cuando viaja en sueños lo hace sin mí, cada vez que se aburre de andar. Un salto mortal. Cuando el sol fatigado se dedica a manchar de rosa las macetas de mi balcón, juega conmigo al gato y al ratón. Si le pido quédate un poco más, se viste y se va. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que me enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que le enseñó a besar. Nunca me dice ven, siempre se hace esperar. De noche como un sueño tarda en venir. Dibuja nubes con saliva y carmín. Cobra caro cada abrazo que da. No acostumbra a fiar. Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad, cuando los sabios dicen no hay solución, ella pretende que hagamos el amor en una cama de cristal a orillas del mar. Cuanto más
más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que le enseñó a besar.
16 minutos pasan de las 5 de la mañana. Estamos en directo poniendo las calles en el primer despertador de la radio y eso es lo que queremos, mantenerte despierto, porque supongo que lo mismo estás trabajando, cuidando a un ser querido. Y bueno, pues la idea es mantenernos alertas. Estamos recibiendo muchísimos mensajes hoy en nuestro Facebook hablando del día de las inocentadas, que soy, son los santos inocentes, y lo normal es lo mismo recibir o dar alguna bromita, ¿no? Es bastante normal. Marielena nos dice que hace mucho, dice, ahora no recuerdo ninguna broma que me hayan hecho últimamente, pero sí que recuerdo que de jovencita era muy habitual que este día recibiéramos alguna que otra broma. Y tenemos también a Pablo. Dice, hace unos días a una sobrina le encargué que fuera a una ferretería a comprar un sacador de trinquete para hacer vuelta de 3/4 de pulgada. Dice, bueno, el señor ferretero se encargó de recordarle el día que era. Así que, claro, era una bromita. Era una bromita. Sí, cuando vas a pedir algo, y además lo pides tan serio, ¿verdad? Con el móvil en la mano incluso, porque le has dicho, mándame un WhatsApp.
Claro, pero eso, además
para que no se me olvide lo que me has dicho. Y sí, según llegas y te plantas y lo dices tan seria.
Y seguro que
era un sacador de trinquete para hacer vuelta de 3/4 de pulgada.
Claro, y además seguro que se aprovechó que la muchacha era joven. Y claro, las generaciones jóvenes, a mí pídeme que calaven clave, yo creo que soy incapaz.
Bueno, a mí me cuelas esta y el sacador de trinquete para hacer vuelta de 3/4 porque me suena muy raro, pero si no me la cuelan.
Tenemos más, tenemos a María Alonso Martín. Me ha encantado este mensaje, dice que le pregunten a mi hermana la señal que tiene del mordisco que la di por pedirme dinero prestado y luego decirme que me lo pagaran los santos inocentes.
Madre mía.
Pero me ha gustado porque también te digo que es un pelín abusivo lo del mordisco. Pero bueno, tenemos también a Domingo Moya. Martín dice, sí, me dijo un amigo que sabía que no estaba en casa, que salía el agua por debajo de la puerta. Yo estaba a 10.000 kilómetros del lugar me hicieron 1.000 kilómetros de largos hasta que llegué, después quise matarle. Ya no está con nosotros. Bueno, dice que ya, lamentablemente, esta persona ya no está con nosotros y que lo echa mucho de menos.
Pero está entre las bromas pesadas. Es que te hacen recorrer kilómetros.
Sí, sí.
Tú imagínate. Mira, María Elena dice, yo recuerdo una que hicimos a mi padre, era municipal, le pusimos en la chaqueta del uniforme pinzas de la ropa colgando. Fue a trabajar así por la calle y en el cuartel llamó el jefe y le dijo cómo tenía la chaqueta con las pinzas. Dice, menos mal que se lo tomó bien y no pasó nada, ni el jefe tampoco se enfadó mucho, ni mi padre con nosotros, porque la podíamos haber liado guapa. Pues sí, te podías haber llevado una buena bronca, María Elena.
Tenemos también a María Lucila Pérez Vega. Dice, yo gasto alguna broma que otra, pero todo el año. No tengo que esperar al 28 de diciembre y como vivo en Alemania y allí era el 1 de abril, cuando gastaba la broma, aquí se dice inocente, allí se decía abril. Es verdad que el Día de los Inocentes creo que España es el único que lo hace un 28.
Que lo hace el 28 de diciembre.
Sí, porque el Fool's Day en Estados Unidos sí que es el 1 de abril. Y claro, parece ser que en Alemania también.
Nosotros lo hacemos por el calendario cristiano, que son los santos inocentes, y entonces
claro, esa será
la razón. El día. Oye, una pregunta, Rosana, ¿cómo llevamos el tema del video tutorial, hablando de inocentadas?
Pues va bastante bien.
Porque esto sí que es una broma pesada, yo todavía no doy con ello.
También te digo que nadie lo ha acertado aún.
¿Todavía no lo ha acertado nadie? Hoy lo has puesto difícil.
Hoy lo he puesto difícil y no me lo esperaba. O sea,
el último del año va a ser el más complicado.
Parece ser, pero ha sido sin querer. Yo prometo que ha sido sin querer.
Bueno, vamos a seguir jugando a la Adivina el Tutorial. Te pongo un poco en situación por si te acabas de despertar, te has incorporado con nosotros a esta hora. Es muy fácil. Rosana nos está poniendo unos fragmentos de un vídeo de YouTube en el que nos explica cómo hacer una cosa, nos enseña cómo se hace una cosa. Y los ponedores tenéis que adivinar precisamente eso. ¿Qué es lo que nos están tratando de enseñar?
Así es, Bea, toca ahora poner el tercer fragmento. Pero para que los ponedores que se acaban de incorporar puedan participar en el juego y tengan todo al tanto, yo creo que podríamos hacer un pequeño repaso. Vamos con ello.
Empezamos metiendo una goma en una de las clavijas del telar. La giramos de manera que quede en forma de 8 y la enganchamos en la clavija de al lado.
Este es el primero.
Sí, este es el primero. Ahora vamos a escuchar el segundo.
La bajamos y ponemos una goma sin girarla. Con el gancho cogemos la goma de abajo y la subimos hacia arriba. Y hacemos lo mismo con el otro lado. La cogemos con el gancho y la subimos hacia arriba.
Ya estamos todos al día. Ahora sí escuchamos el tercero. A ver si con este lo pueden afinar un poquito más.
volvemos a bajar la goma y colocamos una nueva. Cogemos la de abajo y hacia arriba. Es el mismo procedimiento, la estiramos hacia abajo. Ya vamos a cerrarla. Cuando ya nos quedan las dos últimas gomas, cogemos la de abajo y la subimos hacia arriba.
Ya está ahí.
Madre mía, me tienes loca, Rosana.
Goma para arriba, goma para abajo.
Estoy
casi segura de que tus niños lo sabrían.
Me acabas de dar la pista.
Puede ser. Yo estoy casi segura de que los niños lo sabrían.
Bueno, lo dejamos aquí porque no queremos desvelarle nada a los ponedores para que puedan participar, ¿no? O concursar. Si sabes ya la respuesta, pues nada, mándanos una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Si aciertas, te puedes llevar un regalo. Muchísimas gracias, Rosana.
Sí, Bea.
Hasta luego. 21 minutos pasan de las 5 de la mañana y ahora sí vamos a hablarte de una historia que la verdad que a nosotros nos ha llegado al corazón, nos ha gustado muchísimo y queremos pues conocerla en profundidad. No estamos acostumbrados, aunque con la pandemia es verdad que el flujo migratorio descendió levemente, pero estamos acostumbrados a ver a muchos inmigrantes tratando de llegar a nuestro país. Durante años hemos sido la puerta de África hacia Europa. Pocos son los que lo consiguen, aunque algunos llegan. Ese es el caso de Yibula Emmanuel Bassi, un bombero africano que vive en Soria y cuya historia es cuanto menos pues digna de película. Este africano de 41 años nació en Burkina Faso, lleva desde el 2004 viviendo en nuestro país, 17 años en los que podemos decir que no ha parado, no ha estado de brazos cruzados. Hoy tenemos la suerte de hablar con él, como te decía, en Poniendo las Calles y conocer su historia de primera mano. Yibula, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, todo bien. Aquí hoy de descanso, de trabajo, ya mañana retomamos. Bueno, nosotros los bomberos siempre estamos alertos por todo lo que nos llegan.
Estupendo. Yibula, pongámonos en situación. Lo primero, ¿de dónde eres?
Yo soy de origen burkinabé, de Burkina Faso. Vengo de Burkina Faso y resido actualmente en Soria, un pueblo de Soria que se llama Quintana Redonda.
¿Y cómo llegaste a España?
En principio, yo llegué en España por ayuda de gente solidaria, buena gente que me ayudara a venir aquí en España, gente que iban a Burkina Faso para ayudar y aportar y operar. Y mi apoyo específico y personal, la persona adecuada que me trajo como humano, es uno de los gran especialistas médicos aquí en España, es un gran oftalmólogo que me ayudó. Bueno, estaba con el equipo bien, es un equipo que iban siempre a ayudar en África y él justo, Dios le habrá tocado el corazón y cuando llegó en España me propuso a venir y me ayudó a venir y me hizo un contrato y realmente desde que estoy aquí estoy trabajando, aportando, aprendiendo y seguir buscando alternativas, ¿no? Y tender puentes entre mi país, entre el África y España.
Yibula, ¿encontraste complicaciones en el viaje?
En principio ha sido muy difícil. Sabes, muchas veces para una persona que nunca ha conseguido un visado para venir en Europa, en primer lugar, en ese tiempo no era tan difícil, ¿no? Cuando tiene un contrato. Yo había tenido la posibilidad de tener contrato para venir, pero antes de venir, donde yo trabajaba en Remar. Remar es un centro de rehabilitación y de reinserción de marginales en Burkina Faso. Y ya que la persona que me iba a traer, o el equipo que me iba a traer, habían informado al director de Remar, era un portugués, se llama Pablo Laborda. Y creo que no les han gustado y me han hecho casi la vida imposible, ¿no? Y también los que estaban en Burkina hubo muchas traiciones, muchos problemas, situaciones, pero bueno, como ya era el destino, al final logré hacer el pasaporte porque la persona que me trajo me mandó dinero a hacer el pasaporte y me mandó el contrato. Fue a Costa de Marfil, ahí tenemos la embajada de España. Y ahí busqué el visado y ya me compró el billete desde Ouagadougou, Casablanca, Baraja. De Baraja, un autobús para León, que ya estaba todo gestionado, porque yo llegué en León directamente.
Ya, nos cuentas que tras aterrizar en Madrid coges un alza a León y hasta entonces, ¿consideras que los leones te acogieron bien?
En principio, ¿sabes? León siempre es un sitio frío, ¿no? Es difícil de tender relaciones. Una vez que tienes la relación con la gente y la gente te acoge, es para siempre. Yo llegué primeramente en la mano de la persona, ¿no? Que me trajo y que me llevó y me buscó la casa y me preparó todo casi. Y yo, como soy cristiano, estaba yendo a una iglesia, ¿no? Y a través de ahí empecé a pisar las relaciones. Y bueno, he conocido la gente, alguna gente bien, me recibieron bien, algunos con ignorancia, ¿no? Pero yo calculo que todo ha sido una bendición para mí.
Bueno, llegas a España y decides ser bombero. ¿Por qué piensas en esta profesión?
Me gusta más o menos todo lo que es un poco arriesgarse, ¿no? Y me gusta también todo lo que ayudar a los demás, porque yo, desde que nací, o mi pacto con la vida, está de ayuda a los demás. Y ese pacto siempre me da fuerza, me da energía y me da voluntad a hacer el bien o buscar el bien o hacer buscando en otra persona que hace en el bien.
Fue muy dura la preparación, Yubulá, ¿es tan exigente como acostumbramos a ver en las series y en las películas?
Es terrible porque yo no soy español y no entendía bien la lengua, ¿no? Yo empecé a trabajar, primero vine con un contrato de empleado de hogar, estuve con la persona un año, mientras que aprendía el español a la Universidad de León y me formaba con cosas. Y a través de eso, después ya me metí, la persona me conectó con Tracta Transformación Agraria, trabajando en Tracta, formándome en Tracta. Y un año después, Tracta me metieron los helitransportada con los aviones, helicópteros, en una base de León. Y ahí sigo formándome. Pero para poder lograr el puesto de bombero helitransportado donde estoy ahora, como es un órgano del Ministerio de Medio Ambiente y de Cambio Climático, no ha sido fácil. He hecho 2 o 3 veces el examen y no me habían cogido, no me habían aprobado, ¿no? Y por eso decidí ir primero, venir a Soria. A Soria era un poco más fácil que podría, físicamente lo dominaba, ¿no? Pero bueno. Muchas veces las entrevistas y todo lo que no es tal, a veces te eliminan ahí. Y bueno, por suerte, Soria me cogieron como interino. Estuve 2 meses en la base de Soria, en Lubia. Luego la persona que relevaba volvió y yo tenía que ir directamente, me volvieron a llamar en la base de Toledo, de Iglesuela. Una base también que está liada con la misma del ministerio, ¿no? Para elevar otra baja, y estuve ahí casi 8 meses con esta baja. Luego, el año siguiente ya vine a volver a hacer la prueba, ya tuve una más o menos mi plaza, y hasta hoy estoy aquí.
Y ya consigues la plaza de bombero, te asientas, y al mismo tiempo decides dedicarte a la política, porque actualmente eres concejal socialista en Tajahuerce, un municipio de Soria de 26 vecinos. No sé cómo compaginas ese trabajo político con el trabajo de bombero.
En principio, el trabajo de bombero y la política, bueno, lo compagino muy bien y también con la familia, ¿no? Y aparte de eso, tenemos una asociación humanitaria que ayudamos a la gente, los migrantes que están aquí, con alimento, con formación y cosas. La política, porque yo nací dentro de una familia socialista. Nací en una familia socialista y siempre me ha gustado, bueno, hacer sociable y ayudar a aportar lo que puedo, ¿no? Y bueno, cuando llegué a las elecciones, en mi partido me propusieron estar en una lista, bueno, de un pueblo retirado, ¿no? Y bueno, acepté y todo eso porque me gusta aparte de esto, ayudar y trabajar. Y aparte de eso, porque lo que me animó más, yo soy el coordinador federal de los africanos socialistas en España, ¿no? Y bueno, todo eso me animó más a seguir aprendiendo, a presentarme y es lo que me gusta también.
Así de primeras parece que la profesión de bombero y de político no tienen mucho que ver, pero yo creo que en política tienes que apagar también muchos incendios.
Depende, no tanto, pero sí, más o menos depende. Bueno, en política siempre hay que ser un hombre de paz, dialogando y hasta dialogando con tu enemigo o con tu amigo, ¿no? para que puede seguir aportando conjuntamente la victoria que se pide.
Nos hablabas hace un momentito de tu faceta humanitaria. Dices que recibes muchas llamadas de gente que te pide ayuda y respaldo. ¿Qué tipo de solicitudes te llegan?
Pues sobre todo por trabajo. Aquí, por ejemplo, en la España vaciar, en Soria, tenemos relación con alcaldes, ayuntamientos, que tiene muchas veces los veranos, que tiene trabajos, y siempre nos recomienda a nosotros buscarle gente que quiere trabajar. Entonces, yo mando la publicación a los equipos que tenemos en las regiones y ellos le dan y cuando le llaman vienen a trabajar aquí. Y también alguna gente me piden ayuda, bueno, con alimentos, sobre todo para comer, porque estoy con un convenio con el Banco de Alimentos y cada fin de mes traemos mucho alimento aquí al almacén, le repartimos a esta gente y eso come. Colaboramos con las mezquitas, colaboramos con los migrantes, que sea latino, que sea búlgaros, que sea rumanos, que sea africanos. Nosotros, nuestra decisión es ayudar a todo el mundo.
Bueno, esta labor humanitaria de la que hablábamos te ha hecho merecedor de ser embajador por la paz de la ONU. ¿Cómo te sentiste al recibir un reconocimiento de esta envergadura?
Más que más llegaba a mí cuando ya empezó la pandemia. Lo que me tocó realmente el corazón, que yo muchas veces me desplazaba con mis propios medios y sigo haciéndolo para buscar los alimentos, es de comer y de conseguir sitio para dormir. Es lo que me ha tocado más, es difícil, ¿no?, de conseguir un apoyo así, de conseguir gente solidaria que pueden ofrecer, porque si te das cuenta, muchos migrantes están durmiendo abajo de los papeles, de los techos. Bueno, intentamos de cómo podemos, al menos que pueden tener algo para comer. No tenemos dinero para construir ni casas ni nada, pero aportamos alimentos para que puedan dormir y algunas veces ropas y cosas.
Bueno, ya para acabar, nos decías que efectivamente llevas 17 años en España. No sé si te sientes español, Yugula.
Sí, yo me siento un español. Me siento un español porque hay muchas cosas en España, te puedo decir, que yo domino y conozco y me encanta, ¿no? Me siento español y me siento en general un ciudadano de la tierra, ¿no? En África también. Me siento de origen africano porque cuando voy siempre la gente se solidariza conmigo y se empatía conmigo. A veces es difícil, pero yo me siento español.
Bueno, un español del que todos los demás podemos sentirnos orgullosos, porque lo que está claro es que Yugula Emmanuel Bací, en 17 años que lleva aquí, ha hecho mucho por nuestro país y también por su país de origen. La verdad que ha sido una suerte haber podido hablar con él de su vida y de sus proyectos futuros. Ahora vamos a seguir poniendo las calles. But she don't need time to see me again. Oh, what can I do? 'Cause I feel blue. I can't choose. It's too much to do. 5:34 de la mañana, tenemos mensajes de ponedores. Pedro Juan, que dice, pues le iba a hacer una bromita a mi madre, pero como coincide que es el día de su cumpleaños, pues no se la voy a colar. Y dice, oye, si la podéis felicitar en la antena, te lo agradecería. Su nombre es Victoria y es la mamá de un ponedor. Pues Victoria, un besazo enorme y feliz cumpleaños. A las 5:35 de la mañana es momento de que sepamos qué nos depara a partir de las 6 de la mañana el programa de Herrera en COPE. Para eso tenemos a José Ángel Cuadrado, que yo no sé si es muy de bromas o si me pretende gastar alguna. ¿Tú eres muy de bromas o no? A ver si nos vas a colar alguna y luego a las 6 no vais a contar
no,
eso.
No he pensado ninguna. Yo me las tengo que pensar antes.
¿Pero no, las haces o no?
Sí, hombre, de vez en cuando.
¿Sí?
Sí, yo era muy de llamar a... tenía fritas a mis abuelas. Las llamaba muchas veces por teléfono y les gastaba alguna gamberrada, sí, sí.
Sí, pero de susto.
Pues, por ejemplo, yo qué sé, llamaba a mi abuela y le decía, mire, soy el de la compra.
La madre.
No le tenían que llevar hoy una compra, ¿no? yo no había pedido nada. Sí, hombre, una compra aquí que tengo de 400 euros.
Qué
es que estoy en su puerta, ábrame. Bueno, imagínate la pobre mujer.
Con la cara de bueno que tiene José Ángel Cuadrado, ¿eh? Y luego mira cómo se las gasta. Bueno, cuéntanos a partir de las 6 de la mañana, ¿qué vais a contar?
Pues mira, hoy, Bea, vamos a estar muy pendientes de las nuevas restricciones. Hay varias comunidades que las van a anunciar, País Vasco, Galicia. Ya sabes que el repunte de contagios es evidente. La tranquilidad de algún modo es que de momento los hospitales están aguantando y que los fallecidos son muchísimos menos que en olas anteriores,
sí.
pero bueno, las comunidades van a ir tomando nuevas restricciones, sobre todo de cara a Nochevieja. Entonces, bueno, el punto está puesto sobre todo en la hostelería y luego en el ocio nocturno. Se están cerrando discotecas, pubs, etcétera. Entonces, a partir de las 9 de la mañana, pues vamos a tener con nosotros a Fernando Martínez, que es el secretario general de la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno. Uh-huh. En Cataluña ya se han cerrado, en Cantabria también igual, y en ambas comunidades los hosteleros van a recurrir las medidas,
claro.
Así que a ver qué sucede. Luego, a partir de las 10, hablaremos con Paco Reyero. Viene a presentarnos su último libro. Y también, esto me ha llamado mucho la atención, a partir de las 11, yo no le conozco, ¿eh? Viene a charlar con nosotros Roberto Gilabert, es un actor español y es toda una estrella en China.
Vaya.
Así que tendremos que ver qué nos cuenta este hombre.
Muy bien, yo estaré también siguiéndole la pista, que ya sabes que me gusta mucho el cine.
Yo no he visto nada de pelis chinas, ¿eh? Pues no.
Pues solamente es una estrella allí, de momento no se le conoce en
eso,
el resto del mundo.
Eso.
Bueno, me parece interesantísimo.
Así que nada.
En nada le tenemos aquí protagonizando series.
Eso,
verás.
Pues nada, que le fichen. Hay que estar pendientes a ver qué nos cuenta este hombre.
José Ángel, un besazo.
Buen día,
hasta luego.
Chao.
Muchísimas gracias y ahora es momento de saber lo que están haciendo los ponedores de calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y es que tenemos a un montón de oyentes trabajando y además en cosas muy interesantes. Por ejemplo, a Sandra Mosquera, que está en una sala de despiece avícola.
También tenemos a José, que es un jubilado que está en el campo cultivando frutas y verduras para pasar el rato. Nos dice que le encanta el programa y un saludo y feliz Navidad a todos.
Buenos días en la ronda nuestra de ponedores. Manolo Magistris desde Valencia y me voy rumbo a la faena, como siempre, la limpieza y adecuar nuestros servicios con nuestra empresa, Agricultores de la Vega. Y con el agrado, y siempre mirando el lado brillante de la vida, y por supuesto, la camiseta por dentro, un abrazote a ustedes y a todos, y seguimos poniendo las calles con mucho cariño y afecto.
Muchas gracias. Manuel Moruno dice que es comercial autónomo, dice, oye, que lo nuestro es la calle, si están puestas, pues mejor que mejor.
Buenos días a todos, soy Marcos de Madrid, uno de los de la Placa Blanca. Estoy ahora mismo vigilando una gran empresa de logística y soy un orgulloso ponedor.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todo el equipo. Soy Silver de Málaga. Y un abrazo grande a todos los ponedores y a todos los que estén trabajando ahora, estén empezando, estén terminando o vayan a empezar. Saludo grande para todos desde Málaga.
Muchísimas gracias. Manolo Pascual, que está dando cursos de informática a clientes por Teams y también es administrador de bases de datos. Dice que aprovecha estas horas para prepararse algunas clases, así que Manolo es también un ponedor.
Roberto Fernández Otero nos escribe, buenas noches, nosotros estamos con alumbrado público del Ayuntamiento de Madrid. Saludos y somos ponedores.
Buenas noches, Bea. Soy Manolo, chofer de Seúl. De Transporte Simón de la Rubia, voy haciendo la ruta aquí para Algeciras a llevar la paquetería y soy ponedor, un saludo para todos y para ti, Bea, que lo haces fenomenal. Venga, chao.
Mil gracias por ese mensaje. Sara Sin, que dice que está trabajando a tope de 7 de la mañana, dice a 6, 7, 8, bueno, lo que haga falta, que soy técnico de prevención al pie del cañón, recordando las normas, que si no los chicos se me desmadran.
Pablo Sainz nos escribe que está encantado con nuestro programa y que está currando de 10 de la noche a 10 de la mañana controlando accesos y que gracias por estar ahí y feliz Navidad.
Buenos días, Bea. Soy Vicente de Valencia y trabajo en el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Valencia.
Perfecto, pues muchísimas gracias a todos los ponedores. No podemos seguir leyendo más mensajes porque se nos agota el tiempo, pero los que hayan llegado y no hayamos podido escuchar hoy, los vamos a oír mañana, así que no hay ningún problema. Ahora sí, a las 5:40 de la mañana es el momento de que Poniendo las Calles detenga su máquina del tiempo en esas canciones que nos pegan, ¿no?, para bailar en fin de año. Cada día una importante composición representativa, pues, de la temática musical de la semana, y con ella recordamos además un acontecimiento que tuvo lugar en nuestro país. En esta ocasión, como la canción es de 1977, hemos recordado algo que ocurrió en ese año. El 8 de enero, Televisión Española estrenaba el primer capítulo de una de las series de nuestra infancia, Marco de los Apeninos a los Andes. ¿La recuerdas? Seguro que sí.
Marco, Marco, ya es hora de levantarse. Anda, hijo, es tarde.
Un poquito más, mamá.
Anda, vamos, si no te das prisa, nos iremos de excursión sin ti.
Pues bien, ese mismo año, la gran Rafaela Carrà, que nos dejaba este verano, sacaba al mercado su noveno álbum. Fiesta fue la canción que le dio nombre al disco, y hay que decir que fue un rotundo éxito, no solo en Italia, sino también en España, en Canadá y en Argentina. Aún hoy, el tema es un clásico en cualquier fiesta que se aprecie, y una de ellas, pues, es la de fin de año. Hoy, eso sí, vamos a tener la suerte de disfrutarla aquí en Poniendo las Calles.
Desde esta noche cambiará mi vida.
Desde esta noche, desde esta noche.
No quiero ser ya más la abandonada.
No quiero serlo, no quiero serlo.
Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí.
Fantástica, fantástica esta fiesta con amigos y sin ti.
En esta noche me siento contenta.
En esta noche,
ha aparecido lo que yo esperaba.
Ha aparecido,
No se parecía nada a él. Me ha mirado con los ojos tiernos. Si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, un día te has sentido enamorada. No, no digas que le quieres, cállalo. Él me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Mira por qué hago yo esta fiesta y te lo pones.
Fiesta. Qué fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, esta fiesta en la que descubrí su amor.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Dalma y esta noche vieja será muy especial para todos, y por eso este año quiero pasarla contigo aquí en COPE. Bueno, contigo y con Beatriz Pérez Otín. Este 31 de diciembre te espero a las 11 de la noche para dar la bienvenida juntos a 2022 en la radio. Con las campanadas desde la Puerta del Sol, con el mejor humor, con la fiesta más gamberra. Oye, y la música la pongo yo.
Este 31 de diciembre a las 11 de la noche en COPE, nos subimos al Apolo 22 para vivir una noche vieja espacial.
...5:45, estamos ya, bueno, llegando al final del programa, pero ya va siendo hora de que resolvamos nuestro juego de los martes. Adivina el tutorial.
Así es, a lo largo de todo el programa hemos ido poniendo vídeos de un tutorial de YouTube en el que nos enseñan a hacer una cosa. El objetivo es que con las pistas los ponedores adivinen qué es lo que estamos aprendiendo. Vamos con algunos de los mensajes que hemos recibido.
muchacha está haciendo un pinball.
Un
casero,
pinball.
Creo.
Imagínate, yo me estaba volviendo loca también.
Buenas noches, ponedores. Yo creo que el vídeo tutorial es un vídeo haciendo trapillo.
Buenos días.
Ah, trapillo. Se me había ocurrido.
Más equipo, ponedores, se me lo trajo.
Hola.
Oye, lo del tutorial de este. Hacer una pulsera con gomas. Hacer una pulsera con gomas. Más que nada porque me parece que la han hecho alguna de mis sobrinas y por lo que creo que es algo así. Hacer una pulsera con gomas.
Solo me cabe decir que es cómo hacer una pulsera. No sé, otra cosa ya me sorprendería. Ni idea. Soy ponedor.
Bueno, al principio estábamos muy perdidos todos.
Sí.
Hay un momento en el que se habla incluso de un telar o algo así.
Sí, trapillo, telar.
Y a mí eso pues me ha confundido y me ha llevado también, yo como si estuvieran haciendo ganchillo.
También podía haber sido. Ha sido una de las opciones que había pensado para el tutorial de hoy. Pero bueno, más que esto vamos a averiguar qué es finalmente. A ver,
claro,
si
a ver,
de repente
a ver,
nos vamos a sorprender.
A ver el vídeo.
En este vídeo te enseño cómo hacer esas pulseras de gomita simple que tanto están de moda.
Bueno, pues evidentemente cuando has dado la pista de los niños ha sido la clave porque mis hijos andan liados siempre con las pulseritas de la goma.
Yo creo además que eso no cambia de edad. O sea, yo cuando era más pequeña sí que recuerdo, no eran esas de goma, eran otras que eran como en cruz o algo así.
Claro, yo las he hecho de niña pero con hilo.
Sí, o sea,
pero
yo creo que
son con las gomitas estas que van enganchadas.
Que tendrán todo su merchandising, seguro.
Bueno, estupendo. Pues vamos a enviar un regalito, ¿no? A
efectivamente, a
una
nuestros...
de las personas que han acertado.
Efectivamente.
Perfecto, pues te encargas tú de ello, ¿no, Rosana?
Exacto.
Hasta luego, ¿nos vemos mañana?
Sí, hasta mañana.
Estupendo, siempre nos gusta a esta hora, 5:47 de la mañana, pues despedirnos disfrutando de buena música. Por eso, cuando no está el jefe, lo que hacemos es tirar de archivo, que nosotros somos muy cucos, y rescatamos una de las mejores batallas que ha mantenido en esta temporada con Carlos Herrera cuando le da la del pulpo. Hoy recordamos esta.
Y ahora toca dar la del pulpo a Carlos Herrera, que ya está por aquí. Herrera, ¿cómo estás?
¿Qué pasa?
¿Esta mascarilla es la tuya?
Esta es la mía, sí.
Vale, pues yo creo que me está poniendo la tuya un rato.
Vaya, vale.
Eso me ha pasado en más de una ocasión. Qué mal sienta eso, compartir la mascarilla. Eso es lo peor, ¿eh?
Lo peor.
Qué asco, de verdad, es una cosa alucinante. Oye, ¿te gustaban los puntos? ¿Tú los recordabas?
Muy bien, eran de mi pueblo.
¿Ah, sí?
Sí, Pepito Grano de Oro.
Uh-huh.
Pepito, el gran Pepito Grano de Oro.
Por favor.
De la Manzora. Sí, pues claro que me gustaba mucho, muchísimo. Tienen una obra maravillosa.
Qué bien.
Muy de su tiempo, ¿verdad? Claro, muy. Pero mira, ese Llorando por Granada es una maravilla.
Pues la verdad que sí. Toma, cógete esto.
A ver.
Mira, ¿qué te parece?
Muy bonito.
¿Eh? ¿Tú lo habías tenido alguna vez en la mano o no?
No, este no.
Es que yo creía que no servía ese, ¿eh?
Pues yo este... Bueno, tengo que mirar bien, ¿eh?
Ábrelo, si quieres.
A ver... Ah, mira qué mono.
Decías tú que no funcionaba.
Bueno, pues sí funciona, sí. Tengo que verlo bien, ¿eh?
Bueno, está sin pilas. No te va a funcionar a la primera, ¿vale?
Vale.
Vale. Oye, por cierto, 50 años de la muerte del gran Louis Armstrong. Jolín, este tío fue uno de los grandes, ¿eh?
Sí, muy grande, muy grande.
Una parodia de Martes y Trece que cuando hacía que tocaba la trompeta y se quitaba la trompetilla de la boca, le seguían los mofletes inflamados. Falleció a los 69 años. ¿Qué voz tenía este hombre? ¿Cómo emocionaba? Y sobre todo, qué gran versión hizo de esta canción.
Sí, y luego tenía esa simpatía natural, ¿verdad? Uh-huh. Ese encanto personal que conectaba con más allá de lo buen músico que era y buen cantante.
Uh-huh.
El gran trompetista ocultó a un gran cantante.
Es verdad. Eso pasa algunas veces, ¿eh? Ese tío en Nueva Orleans era un genio, ¿eh? Ganó muchísimo dinero y le dio las gracias a la gente que confió en él, porque al principio pues era una persona que se pateaba los lugares limpiando zapatos y tocando pequeñas obras musicales a cambio de una pequeña limosna, ¿eh?
Sí, pues mira, poquito a poco, ¿eh?
Ahí lo tienes. Fíjate cómo suena esto, por favor. Y una vez hablando con Cifu, ¿te acuerdas de Juan Claudio Cifuentes, no?
Claro, el Cifu. Sí.
Me decía que este posiblemente haya sido el mayor icono del jazz, que significó mucho para él, y sobre todo el amar al jazz se fijó mucho en Louis Armstrong.
Y el... Además, él tiene un jazz profundo, hondo, pero también un jazz más popular, más digerible. El jazz tiene una digestión, en fin, necesitas tener enzimas en el cuerpo que deshagan bien lo que te tragas con el jazz,
claro.
Y esos son los buenos aficionados al jazz, ¿no? Pero los que no somos aficionados al jazz, simplemente nos gusta de vez en cuando escuchar algo de jazz, uh-huh. El Louis Armstrong se nos hacía mucho más fácil.
Sí. Sí, bueno, mira, yo creo que él acercó, sobre todo a raíz de hacer la canción el What a Wonderful World, aglutinó y juntó a muchas personas a acercarse a este artista y descubrió, oye, que había piezas de jazz que le podían interesar a la gente y eso, pues, esas cosas vienen muy bien. Mira, hoy el gran Ringo Starr.
Ringo, madre mía.
Pero este tío fue muy... Primero, entró de rebote en los Beatles. En un principio no se contaba con él. Lo que pasa que, como el productor, George Martin estaba no muy convencido de cómo lo estaba haciendo el anterior baterista de los Beatles, conoció a Ringo Starr y le metió de rondón y fíjate lo que funcionó, ¿eh?
Fíjate.
Hay que reconocer que no le fue mal. Y claro, Ringo Starr ha hecho composiciones musicales bastante interesantes. Este George 16, por ejemplo, me llama mucho la atención, que vamos a recordar un poquito ahora. Pero Ringo Starr ha hecho grandes canciones. Por ejemplo, este Pure Gold me parece también muy bonita canción. ¿Tú eres de Ringo Starr o...?
Sí, 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 ah, mucho, sí. Hombre, tú dirás. Me cae bien, además, es un tío simpático, ¿no?
¿Te tomarías un vaso con él en cualquier momento?
Me tomaría varios vasos con él, sí. Sí, sí, sí.
¿Tú eres de los que tiene Ringo Starr en el iPod de Carlos Herrera o...?
Tengo tres cosas. La uh-huh. que has puesto, George 16. Uh-huh. Tengo el Amor es algo maravilloso, que es una versión muy divertida.
Sí.
Y tengo otra más, Photograph, por uh-huh. ejemplo, que es buena. Y me parece que hay otra que tengo por ahí.
Uh-huh. A mí
y la versión de Lolly You, por ejemplo.
Esta es la que está sonando. Me parece una cosa súper curiosa, no es algo muy habitual escucharla. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can fill me like you do and fill my. Pues Herrera, yo te dejo las calles puestas. Ya sabes que tú comienzas ahora a las 6, en tan solo 4 minutos.
Bueno, a ver, que mándame algo, dime algo.
Te lo voy a mandar por fax. ¿Tienes toner?
Sí, tengo toner.
¿Tienes toner?
Mándamelo por fax.
Venga,
sí.
Pues ahora te lo paso por ahí. Habitas de Cuba.
Habitas.
Y así a las 5:54 con una reposición de la del pulpo hemos dejado puestas las calles por hoy. Mañana a partir de las 4 vamos a volver a estar por aquí al pie del cañón. De momento te dejamos con Herrera en COPE. Gracias de verdad por acompañarnos como hace siempre y feliz martes. With every Christmas card I write, may your days be merry. A little cerise. All the colors of the rainbow.
Escuchas Poniendo las calles.